Muy buenos días, señoras y señores, 2030, mañana de domingo. ¿Cómo anda, Marechal?
Buenos días, Acle.
¿Qué tono? ¿Va a empezar con esa onda? ¿Va a empezar? ¿Vamos arriba?
Empiezo. No, pero porque vine predispuesto a hablar de cualquier cosa, de los temas más ríspidos que tiene que enfrentar la sociedad, de temas urticantes, y bueno, ¿cómo decirlo? El programa de hoy, va a estar cargado, va a estar bastante cargado.
Aprovechamos que no está Canalda, ¿no? Conductor habitual del programa, que está en un festejo, escuché por ahí que andaba de fiesta. Y bueno, le va a salir carísimo, ¿no? Invitarnos a ese festejo.
Usted
no hemos apropiado el programa.
Usted dice que no tiene que ver con el tema del programa de hoy.
Bueno, no me ha llegado esa información. Supongo que no, pero no descarto tampoco. ¿Qué estamos escuchando? Empezamos con rock and roll bastante clásico.
Empezamos escuchando un tema de los Ratones Paranoicos, Rock del Pedazo, elección de uno de nuestros invitados. Habitué.
Un habitué. ¿Por qué eligió este tema sin decir quién es, sin decir su nombre? Igual ya su voz la conoce la gente de 2030. ¿Por qué eligió este tema?
Porque yo quiero mi pedazo. lo elegí porque... Bueno, elegí varios temas, algunos están, otros no en la lista que ustedes hicieron, y bueno, hace referencia, en fin, a la cotidianidad de varios consumidores de droga y sobre todo de cannabis, ¿no? Es una queja, ¿dónde está el pedazo?
Exactamente, porque bueno, desde la segunda mitad del año pasado hasta hoy más o menos se han empezado a conocer un montón de opiniones y de propuestas con respecto a la legalización del autocultivo de marihuana, concretamente, si bien vamos a hablar de algo más que eso. Empezó el diputado nacionalista La Calle Pou con una propuesta en ese sentido. Después gente del Frente Amplio unificó su propuesta y presentó el proyecto también, donde iban un poco más allá y establecían incluso cantidades, 8 plantas de cannabis por hogar y hasta 25 gramos por persona, se había hablado. Después incluso el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, dijo que estaba a favor de... que no se opondría a un proyecto de ley que pretenda despenalizar el cultivo de marihuana en el país si fuese un medio para ayudar, obviemos la risa de que para ayudar a vencer la drogadicción. Y después también están buenas movilizaciones sociales clásicas, como hubo en el Parque Rodó hace un tiempo, a favor de la legalización. O sea que está bastante movido el tema últimamente, y de eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. En primer lugar, estamos con Nicolás Guigú, de quien ya escucharon la voz y lo han escuchado en este programa varias veces. También estamos con Sebastián Sabini y con Nicolás Núñez. Cuéntenos un poquito de los invitados.
Bueno, empiezo contándole por Guigú, por el orden de presentación. Nicolás es profesor agregado del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es coordinador del PIAVIC, o sea, del Programa de Investigación en Antropología Visual de la Imagen y las Creencias. Es también profesor agregado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y coordinador del NAC, Núcleo de Antropólogos de la Contemporaneidad.
Antropología.
De antropología, fue. Sí.
También bueno, somos casi antropólogos casi. De la contemporaneidad porque estamos todos vivos. Pero
Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ANI. Ha publicado sobre las temáticas de religión, memoria, comunicación e imagen, tríada que compone su línea de investigación. En la actualidad, en la línea de las temáticas planteadas, coordina el proyecto Ciudades en Perspectiva, un estudio comparativo entre Montevideo y Manaus, proyecto conjunto entre la UDELAR y CAPES. Además, ahora está trabajando para un proyecto de la CSIC.
Sí, sobre justamente la temática que nos convoca este programa, que es el consumo de droga y las representaciones sobre la droga en la sociedad uruguaya, que es un proyecto interesantísimo porque hay sociólogos, economistas, químicos, comunicadores, antropólogos. En mi caso, el proyecto tiene sede en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, pero bueno, involucra a varios servicios. Estamos tratando desde la universidad de dar elementos, sobre todo porque ahora viene el debate nacional sobre drogas, ¿verdad? Y bueno, dar elementos desde la academia de la universidad para en fin, apoyar todo este proceso que se está dando de una perspectiva científica, por así decirlo.
Vamos a estar hablando de eso también. Vamos uno y uno. Está Sebastián Sabini, el diputado Sebastián Sabini, también con nosotros. Tiene 29 años. En 2004 egresó del IPA como profesor de Historia. Ahí ingresó al Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, al programa de Historia Económica y Social como candidato a magíster en Historia Económica en 2008, obtiene el diploma, restándole concluir la tesis de maestría que trata de las relaciones salariales en la empresa Funsa. A nivel político milita en el MPP desde el 97, y en el MLN desde el 99. En 2005 fue elegido en elecciones internas para la dirección departamental del MPP, y en ese año es convocado para ser director de Juventud de la Comuna Canaria, cargo que desempeñó desde 2005-2009. Se desempeñó como docente en la educación pública en diferentes localidades, hasta que asumió como legislador, y justamente como diputado actúa en la Comisión de Educación y Cultura, así como en la Comisión Especial de Adicciones y su impacto en la sociedad uruguaya.
Sí, un dato que no es menor, es hincha de Peñarol. Confieso, lo confesó.
Un dato muy menor.
No,
muy
¿cómo?
Menor.
El campeón del siglo. Y bueno, también estamos con Nicolás Núñez. Nicolás tiene 27 años. Hace 11 años que está afiliado al PS, o sea, al Partido Socialista, y a la GSU, o sea, Juventud Socialista del Uruguay.
Se desempeña.
Juventud. Hoy estoy bastante mal. Nada que ver con...
con el tema, ¿no?
Claro, por
no
el
por
tema
eso.
Nada... No, es estupidez propia inherente a mi persona. Para nada. No lo necesito para ser aletargado en la vida. Se desempeñó como secretario político de Montevideo, secretario de Frente Amplio, secretario de Organización y durante casi 4 años como secretario general. Actualmente es primer suplente de la diputada Daisy Tourné, integrante del Comité Central del Partido Socialista. Se especializó en educación en contextos desfavorables, además participó en el movimiento Scout del Uruguay como educando y como educador.
Mirá,
hizo
Scout. Escultismo, como le dicen.
Hizo teatro hasta el 2007, participando en varias obras como OM, en Sala Zitarrosa, Romeo y Julieta en el Teatro Solís, entre otros.
¿Hizo de Romeo?
No, hicimos un espectáculo para mí bellísimo, que es Romeo y Julieta en títeres, con varias técnicas teatrales. Entonces, muchas veces los papeles no eran muy fijos porque actuaban otros personajes y nosotros solamente interpretábamos.
Podía ser Romeo y Julieta al mismo tiempo.
Pude ser, no. Fui Capuleto y Montesco al mismo tiempo.
Qué dicotomía, en un solo cuerpo. Bueno, muy interesante. Recordemos las formas de comunicación y vamos a tener que ir un cortecito y arrancamos con el tema de lleno.
Bueno, pueden comunicarse a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, www.2030.org.
Nos vamos escuchando el Rock del Pedazo y ya volvemos.
Lo que no querés, y ese lugar no le tenés.
Seguimos en 2030, señores. Estamos con Sebastián Sabini, Nicolás Núñez y Nicolás Guibú. Justo estábamos comentando ahora en la pausa. Qué bueno que estén cambiando estas cosas de que haya legisladores tan jóvenes, ¿no? Como decía Guibú, ¿son los más jóvenes de hecho en el Parlamento? ¿Hay alguno más? Está Fernando Amado, ¿no?
Está Fernando Amado y está Juan Manuel Garino también. Está Alejandro Sánchez.
Nicolás
Pereira, que también es suplente. Andamos todos ahí entre los 27 y los 31, te diría. Somos básicamente esos. Hay algún otro suplente por allí, pero básicamente los que más actuamos somos nosotros.
Veremos si es una casualidad o una tendencia, esperemos que sea una tendencia.
En otros ámbitos, porque la gerontocracia realmente no...
Si no es solo en la política, ¿no?
Bueno, no, por eso.
Lo importante son las ideas.
Yo creo,
¿no?,
en los viejos sabios.
A ver, claro, nadie es bueno por ser joven, ¿no?
Claro,
si me eligieron
no, porque
era joven, estoy en el horno.
Está mal.
Lo importante es que podamos aportar cosas, que podamos renovar la agenda, que podamos romper algunas...
El tema es que se le abre el espacio para después demostrar.
Pero hay una cuestión de perspectiva que yo creo que, por lo menos en el laburo, trabajando especialmente con este tema, que todos más o menos hemos sido legisladores jóvenes que hemos trabajado, hay una cuestión de perspectiva que evidentemente tiene que ver, digamos, más allá del tema de las ideas, hay una cuestión de perspectiva de la edad que tiene mucho que ver. Y tenemos una legislación en ese sentido muy cruda, ¿no? Acá en el Uruguay se puede ser con 25 años diputado, antes no. Y con 30 senador, antes no. Digamos, hay una gerontocracia alimentada
por un aparato, claro.
Por la institucionalidad, ¿no?
Claro. Está claro, sí.
En tiempos donde el papel de los jóvenes se está discutiendo y se habla de las obligaciones y de las responsabilidades, a veces está bueno también hablar sobre los derechos.
Yo me acuerdo de un candidato a la intendencia de un partido que decían, y yo estaba en Brasil, que es un país muy joven, ¿no? Acá no es un país. Decía, es joven, yo decía, tiene 60 años. Bueno, viste, cambió la cuestión etaria y todo, pero a los 60 años no sos tan joven, ¿no?
Ahora, justo hablando de juventud, uniéndolo con el tema que nos convoca al fin y al cabo, ¿las drogas son un tema de la juventud, en realidad? No. Trasciende la franja etaria, ¿no? Claramente.
Viejo porrero. A ver, ¿de qué drogas estamos hablando? Si hablamos de psicofármaco, el Uruguay, aparte de ser uno de los países que tiene el ranking en suicidio en América Latina y que rankea muy bien a nivel mundial, ¿sí? Que realmente ese sí es un tema preocupante y que ha habido algunas medidas de parte del Ministerio de Salud Pública, sobre todo después de la crisis del 2001, que aumentó el 40%. Sí, después empezó a disminuir, pero es un país de suicidio, habría que preguntarse por qué. Lo otro es un país pastillero. ¿Qué quiere decir con esto? Que el porcentaje, el consumo de psicofármacos en Uruguay es brutal. O sea, drogado está todo el mundo. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? También, bueno, en fin, por un conjunto de elementos culturales que alimentan situaciones de depresión, el desconocimiento institucional, la mesocracia. Yo creo que es mortal. Por ejemplo, yo, una de mis grandes batallas en este momento es cómo romper con la mesocracia intelectual uruguaya. Que, a ver si soy claro con esto, es decir, ese espíritu de medianía que se consolida, ¿sí? Los intelectuales que se vuelven una suerte, intelectuales en sentido amplio del término, que se vuelven una suerte de funcionarios públicos. Sí, en el peor sentido, porque hay muy buenos funcionarios públicos. No pienso más, hago la plancha, me dedico a la política, no en el caso de ustedes, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso de la universidad, acumulo capital político porque el capital académico se me va disminuyendo. O sea, ¿cómo pensar, y sobre todo cómo pensar cómo hacen otros países, los países de la región, otros países del mundo, para romper con esa mesocracia que, sobre todo, no solo están bromando a los 40 y pico a la gente de mi edad, sino más particularmente a las generaciones de ustedes y a los que vienen atrás de ustedes? Esa es mi lucha. No sé si tiene algo que ver, pero yo lo vinculo mucho a esa especie de estado sedado, generalizado, que tiene muchísimo que ver con un consumo casi indiscriminado de psicofármacos, por más que la farmacia se emita la receta verde, lo que sea. Es decir, es una sociedad en términos de salud mental bastante enferma y bastante frágil.
Creo que Nicolás ahí, un poco, también lo que está diciendo es que vemos la punta que nos conviene, ¿no? Entonces, hoy identificamos a los jóvenes, y porque nos conviene echarle la culpa a los jóvenes y decir que ellos tienen la culpa de todos los males de nuestra sociedad, y por lo tanto, el tema problemática de drogas también. Entonces, ahí hay una punta, pero es claro de que hay varias puntas, y que los jóvenes no son una sola, quizás ni siquiera sean lo más importante, ¿no?
¿Y por qué será que en general este tipo de proyectos relacionados con las drogas lo presentan justamente los miembros más jóvenes de los partidos? ¿Porque son los más sensibles a esos temas? ¿O hay una especie de resolución de, bueno, queda mejor que lo presente un joven porque tiene más que ver? ¿Cómo es?
No, creo por varias razones. La primera, que tiene que ver con un desprejuiciamiento de quizás la sub-40 o la sub-35 o la sub-30 de los legisladores con respecto a estos temas. Es decir, yo fui a un liceo de Montevideo y después fui a un liceo de Las Piedras, y la marihuana era parte de la realidad
cotidiana.
Y no hay ningún cuco con eso para nosotros, como sí lo hay para una serie de legisladores que tienen más de 50 años y que de repente se acercan a la temática desde el desconocimiento. Nosotros lo hacemos desde la experiencia personal, y eso sin duda que afecta la forma de acercarnos al problema. Porque justamente lo que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa es hablemos de problemas de adicciones, hablemos de problemas de drogas, y veamos el conjunto. Y en el conjunto, la marihuana no parece ser un gran problema. Y no parece ser un gran problema dicho por psiquiatras, por psicólogos, por operadores políticos. e incluso hasta por la experiencia internacional, que demuestra que el paradigma de prohibicionista, de lucha contra las drogas, lo único que ha provocado es peor y mayor consumo. Entonces, esa es la realidad sobre la cual nosotros nos paramos, y a partir de no solo de la experiencia, sino también de una serie de datos de la realidad que marcan que la marihuana no es una droga dura desde el punto de vista de la adicción física, que no tiene los perjuicios que tienen otras drogas, y que sin embargo le aplicamos un criterio de prohibición que no ha ayudado a generar, digamos, mecanismos para el control de las adicciones. Entonces, a partir de esos datos de la realidad que nosotros estamos haciendo estos planteos, porque además yo no le voy a exigir a otros compañeros que se planteen esto, porque por su esquema mental, por su forma de acercarse a los problemas, entienden que algunas de las contradicciones fundamentales no pasan por acá. Creo que nuestra tarea como militantes políticos es mostrar que también las contradicciones capital y trabajo están insertas en estas problemáticas que nosotros estamos planteando.
¿También tienen que ver con esta temática de la droga? ¿Cómo se plasmaría? ¿Cómo se relacionan, por ejemplo?
Voy a poner un ejemplo. Las relaciones de producción con las cuales se genera las plantaciones de marihuana en América Latina muchas veces están en formaciones sociales feudales o esclavistas. O sea que el planteo que se está realizando del autocultivo implica también atacar esa forma de producción. Por supuesto que cuando uno plantea estas cosas, de repente compañeros que están acostumbrados a discutir la lucha de clases desde la perspectiva obrerista, choca, ¿no? Pero parte de nuestra tarea es demostrar y dar la discusión política, sobre todo con compañeros que tienen una visión marxista, que esto funciona de esta forma también, que ahí también hay relaciones de producción y hay contradicciones muy fuertes operando para que el statu quo opere, ¿no? Y se mantenga.
En realidad, ahora que lo decís, claro, lo uno con el concepto, un poco humorísticamente, pero también en serio, de autogestión, ¿no? En realidad tiene mucho que ver con, si lo llevas por ese lado, con la autogestión.
Tiene que ver también con romper una política de Estados Unidos. El que dirige la política de drogas a nivel mundial es Estados Unidos. Y en ese sentido, en América Latina, la guerra contra las drogas, la llamada guerra contra las drogas que dirige Estados Unidos, involucra más de 40.000 muertos en México al año, cárteles en México, en Colombia, ¿verdad? Intervención militar en muchas de estas zonas, la incorporación de bases militares estadounidenses en muchos de los países de la región. O sea, aquí hay un despliegue enorme de dinero, de armamento militar, al servicio de una guerra que Estados Unidos alimenta y retroalimenta, porque también es el mayor importador de drogas del mundo, ¿no? Entonces, por un lado las combate, pero por otro lado, entonces esto me parece que tiene que ver también con lo ideológico y con lo político y con lo social.
Lo decía.
Hay una cuestión, mira, a mí una experiencia así como antropólogo. Yo estuve haciendo trabajo de campo en el año 2003 en Zapopemba, que es una favela más grande que el Uruguay en términos de población. Y la otra es Rocinha, que queda en Río de Janeiro, que también es enorme. Entonces estaba con una colega británica. Estaba con una colega británica y claro, veíamos a los chiquilines pasando en terribles autos, que eran los chiquilines que trabajaban en el narcotráfico. Y entonces ella me decía, y ella había trabajado en Colombia y había visto todo el proceso, digamos, que se estaba repitiendo en Brasil. Y ella decía, hay que legalizar ya, porque ¿qué pasa? ¿A quién le conviene, digamos, la prohibición? Obviamente que el narcotráfico. Ahora, por ejemplo, en el caso de Brasil, el proceso parece casi irreversible porque son... es crimen organizado que no solo vende drogas, que obviamente está en contra de la legalización de las drogas, pero aparte vende armas, o sea, secuestra gente, o sea, ya tenés crimen organizado, bueno, hay tropa de delito, ese tipo de películas que se pueden ver por acá. En Uruguay, obviamente, aparte somos hiperindividualistas, es bastante difícil que surjan cárteles, pero sí, eso de la solidaridad uruguaya, bueno, antropológicamente muy relativo, pero sí, ¿qué es lo que pasa? La prohibición, ¿no? Las prohibiciones, ¿a quién le conviene? Bueno, le conviene, justamente por una cuestión inclusive de precios, a aquellos que venden y, digamos, trae dinero para otro tipo de actividades. Es decir, el más favorecido con la prohibición es el crimen organizado. Y no hay ninguna posibilidad que pase lo contrario. Por eso, la forma represiva, lo que decías vos, Nicolás, la forma represiva, sobre todo de la DEA para Estados Unidos tienen niveles de connivencia con el crimen organizado y el narcotráfico. En eso no hay que tener ningún tipo de ingenuidad. De hecho, gente de la DEA presa va todos los años, pero hasta las manos, como se dice, porque están involucrados en grandes negociados, porque la prohibición a los únicos que les da rentabilidad directa, y que inclusive es más, habilita todo el tema, por ejemplo, de la existencia de laboratorios clandestinos, plantaciones clandestinas, formas de esclavitud, nuevas formas de esclavitud del trabajo y todo demás, es al crimen organizado en vinculación con organizaciones internacionales que supuestamente, y entre muchas comillas, luchan contra el narcotráfico.
Es interesante estas otras aristas que salen del tema, que es por demás complejo, está claro, ¿no? va más allá de, bueno, si la droga hace mal o bien, esa visión tan simplista, ¿no?
No le voy a preguntar a usted, Acle, si alguna vez probó algo de eso, porque yo sé que usted es un ser impoluto, incapaz de tocar algún tipo de material...
Droguico.
La forma que tiene de comunicarse la gente para manifestarse a favor o en contra, o como quiera, es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no pueden mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos.
¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los...
Seguimos en 2030, señores. Nicolás Guiú, Nicolás Núñez y Sebastián Sabini son quienes nos acompañan para hablar de...
De legalización de la marihuana. Tema bonito, sí. Ahora estábamos escuchando el tema Muerte en Hawái, de Calle 13, una elección de Sabini, ¿no?
Sí, un tema que conocí hace poco y me genera muchas cosas buenas y me pareció que era un lindo tema para traer.
Es una banda interesante, ¿no? Porque se dio a conocer, al menos masivamente acá, con una canción que estaba más en la movida reggaetonera y bastante más light, por llamarlo de alguna manera. Y después, cuando uno empieza a indagar en la banda, tiene su que ver, tiene su cabeza atrás en algunas letras y va y digo, trasciende ampliamente el reggaetón. Ni siquiera es una banda de reggaetón propiamente dicha, para nada. Pero
música urbana.
Música urbana, está bien, es una manera de...
No sabía que le gustaba Calle 13.
Ah, no, claro que sí. Claro. Tengo varias sorpresas más para...
Haces debajo de la manga. No
sé, unos cuantos. Bueno, ¿cómo seguimos?
Bueno, ahora, pensando en un poco en lo que tiene que ver con la ley, ¿no?, de legalización del autocultivo de marihuana, pareciera como que un poco se contrastara esa idea de que tiene el legislador y mismo la sociedad sobre esa idealización, ¿no? ¿A qué apuntamos? ¿Qué queremos ser? Y pareciera que eso chocara con una realidad que rompe los ojos, que en los liceos, en cualquier... En las calles, en las cualquier plazas, lado, ahí van las puertas de los locales bailables, en todas partes, que está el consumo masivo. Continuo, masivo, sí, de la marihuana.
Nubes de porros salen de Montevideo.
Nubes de porros saliendo de Montevideo. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esa ley actual que pareciera que está un poco fuera de
va
tono?
En contra de la realidad, en sí. Cierto modo.
Bueno, está claro que ya se ha dicho hasta el cansancio que la principal contradicción que tiene la legislación actual pasa por permitir el consumo y, por otro lado, no darle a la ciudadanía los canales para acceder al mismo.
Prohíbe la compra, permite el consumo, ¿cómo haces?
Exacto. Entonces, el problema central que tenemos es que quedamos en manos de los jueces para entender... si la sustancia que uno tiene en su poder es para el consumo personal o para el tráfico. Y lamentablemente que lo que ocurre es que lo que te manda preso no es la sustancia, sino que es el porte de cara, ¿no? Entonces, cuando un joven de un barrio de la periferia se lo encuentra con medio kilo de marihuana, se entiende que es para tráfico. Pero si a vos te agarran este camino a Rocha con medio kilo de marihuana y vas con cuatro amigos en tu autito, lo que ocurre es que
voy a Cabo Polonio.
Que no vas preso, porque el juez entiende y entiende bien que es para consumo personal. Entonces, hay que ser hábil declarante y ahí uno sale libre. Esto no es culpa de los jueces. Esto es culpa
de la legislación que tiene.
La legislación especifica que tiene que actuar en función de la convicción moral. Entonces, el juez lo único que hace es aplicar la ley.
Su convicción moral, ¿no? Ahí, por ejemplo, entonces, claro, ahí está. El juez...
Sí. Estoy de acuerdo que no es toda la culpa de los jueces, pero es culpa de los jueces. Es culpa de la jueza de Atlántida que mandó presa a Alicia Castilla, señora, una señora de 68 años, la dejó tres meses en cana y ella no cometió, no le hizo mal a nadie. Y eso es culpa de la convicción moral del juez. Y esa jueza, evidentemente, tiene una visión conservadora en torno a este tema.
Claro, el tema es más allá de si no discrepa o no con la visión de la jueza, es verdad que el ordenamiento jurídico uruguayo le da el pie para que pueda...
La ley
manejar.
Es así y está dentro de la ley que lo pueda hacer, y eso no lo discutimos.
Pero por ejemplo, entonces,
yo juez, pero también que los jueces están poco formados en torno a este tema, no tienen herramientas para determinar de forma cabal, científica, o medianamente científica, qué es producción propia, qué es no hay peritos sobre este tema, ¿verdad? Sí, no tiene, por ejemplo, eso también es una realidad.
Ahora, por ejemplo,
hay varios juzgados que hay kiosco para que está la revista THC enfrente. Yo le saqué fotos. La revista THC es una revista argentina que está muy buena. Entonces tiene una sección que se llama Cogollos Argentinos. Entonces son una cantidad de gente, sí, que aparece con su cultivo, unas plantas enormes, y hay inclusive un concurso para la mejor foto del mes. Y eso está, ya saqué fotos de frente a tres juzgados que se cruzan, ya pueden informarse un poco más los jueces, ¿no?
Así que, por ejemplo, yo juez, me levanto, me golpeo la pierna justo antes de entrar a trabajar y estoy muy molesto. Y por ejemplo, si ese dolor que tengo, o sea, mi estado de ánimo, estoy con ganas de condenar, depende de eso, por ejemplo, de ese sujeto, más que de un amparo legal real.
No depende de las pruebas, depende de la convicción moral del juez, ¿verdad?
Te puede mandar a 2 años y medio preso por tener 2 porros, por tener 10 gramos, por tener 20 gramos. Entonces, acá el problema es no solo con la marihuana. Y ya que estamos en un programa que se trata de alguna forma de pensar para adelante, tiene que ver con todo el tratamiento que le damos al tema drogas, y específicamente del tema drogas ilegales. Entonces, ¿cuál tiene que ser la perspectiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que pensar para adelante para cambiar? Bueno, hay que cambiar la legislación en cuanto a que se construyó una legislación con un paradigma que ya ha caído por su propio peso. Entonces, tenemos que pensar diferente este problema, dándole garantías a los ciudadanos, dándole garantías a los ciudadanos que tienen problemas en el consumo de drogas, que son muchos, pensando que es un dato de la realidad y que tenemos que intentar que el consumo sea nulo en adolescentes, que sea nulo en embarazadas, y que sea lo más tarde posible. Sí, que la experimentación se dé lo más tarde posible en el desarrollo individual. Eso tiene que ver con políticas públicas de información, de prevención, de educación. Y esta es la forma con la cual nosotros nos queremos acercar al tema. Porque muchas veces se nos hace como un casi que un reclamo, ¿no? Están promoviendo el consumo.
No,
para nada. Acá a nadie le interesa que las personas consuman. Lo que ocurre es que las personas consumen. Más allá de lo que digan los políticos, más allá de lo que diga el Estado, más allá de lo que digan los especialistas. Y si no consumen marihuana, van a conseguir consumir otras cosas. Entonces, podemos hacer como que el problema no existe, o podemos encararlo racionalmente e intentar solucionarlo.
Queda claro que el proyecto este es simplemente un puntapié, ¿no? Que se tiene que revestir, digamos, a que acompañar de un montón de políticas en otros sentidos, más bien de corte sanitario, más que policial, para sacarlo del ámbito de lo judicial.
Vas a encontrar muy pocas culturas en el mundo que no tengan, con todo, bueno, que es una droga, esto es una discusión, pero vas a encontrar muy pocas culturas en el mundo que no tengan algún tipo de sustancia, sea el vino, la cerveza que tiene como 5.000 años, bueno, o en fin, culturas americanas,
cactus,
flores de ceiba, o sea, vos vas a la mayoría de las culturas indígenas americanas tienen algún tipo de consumo de droga, ¿sí? O eventualmente, si no son sustancias, son técnicas del cuerpo para generar determinados, lo que se llama estados alterados de conciencia, que también es todo un término muy a discutir. Es decir, no sé qué queremos inventar nosotros, porque ¿qué pasa? Las culturas son incompletas simbólicamente. O sea, a uno le tocó nacer acá, pero en realidad tiene muchas dimensiones simbólicas que no van a ser completadas en este marco cultural. Es decir, una sociedad no puede satisfacer, te está muriendo. Una sociedad no puede satisfacer, digamos, en términos simbólicos, el conjunto de posibilidades simbólicas que tienen los sujetos. Es decir, no podemos inventar algo que, digamos, reprimir algo que, a ver, que ha sido una constante en la mayoría de las culturas, de las culturas más alejadas a la nuestra que habita en el planeta.
¿Cuáles son las explicaciones para la antropología del consumo? Que está claro que ha sido universal y a lo largo de todas las épocas. ¿Por qué razones? Someramente, un resumen, porque nos queda poco de este bloque, pero un panorama
claro,
general.
A ver, una sociedad es incompleta simbólicamente, es decir, no puede darle elementos simbólicos de proyección a todo el mundo, y los seres humanos son mucho más que el pequeño papel que le toca vivir en esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay desfasaje. Esos desfasajes toman el lugar del arte, de la creación, etcétera, etcétera. En ese sentido, las drogas, o en fin, otras modalidades que pueden ser, por eso decía, técnica de cuerpo, no necesariamente sustancia, vienen a traer esos universos que son absolutamente necesarios para ciertos equilibrios psíquicos, simbólicos y sociales. Sí.
Bueno,
o sea, si reprimen por un lado, va a salir por el otro.
Indagando las causas del consumo de drogas, Marechal.
Sí, así que ahora ya sabemos por qué.
Porque ¿por qué lo veo así por las noches cada vez que me lo encuentro?
Esos ojos rojos.
No, una cosa que hace muy poquito decía un psicólogo allí en la Comisión de Adicciones que me pareció muy interesante. Relacionado con esto que decía Nicolás. El consumo de drogas, de cualquier droga, el consumo es un hecho social, ¿no? No es un hecho individual, aunque también es un hecho individual, pero nosotros tomamos mate y sabemos que podemos tener problemas de gastritis, de cáncer al esófago, quemarnos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque es compartimos,
es un rito
social, es parte de la simbología. Y en el caso de los adolescentes uruguayos, hay mucho de ritual en el consumo de alcohol, que hay todo un pasaje de pasar del alcohol rectificado al vino suelto, al vino suelto a la cerveza, de la cerveza al vino en botella y del vino en botella al whisky, ¿sí? Que está relacionado con la vida social y que si no entendemos este aspecto, creo que también le vamos a hablar.
Nos corre el tiempo, Marechal, pero sí, vamos a seguir en el próximo bloque hablando un poquito sobre esto. ¿Con quién estamos?
Estamos con Sebastián Sabini y Nicolás Núñez, que está pasando por una crisis. Y con Nicolás Guigú, ya volvemos.
Una linterna, cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía.
Sou eu, meu irmão. Campearam o vizinho aí.
Que houve, vizinha? Que houve?
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal.
Aí tá certo.
De repente brotou um tremendo matagal.
Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí.
Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí.
mas foi pintando sujeira. O patão estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram.
Seguimos en 2030, señores. Estamos con Sebastián Sabini, Nicolás Núñez, Nicolás Gigú. Este, el tema más el tema musical, me refiero, el tema más esperado de todo el programa, ¿no? Porque fue un tema que eligieron o estuvieron por elegir los tres invitados. ¿Qué es esto? ¿Quién lo eligió de hecho, definitivamente?
Nicolás Gigú.
Nicolás Gigú fue el que lo trajo.
Pero sí. Los otros dos lo sugirieron.
Pero también lo querían.
Sí, sí.
Cuéntanos un poquito.
Decir que no lo tomé en cuenta, ¿eh? Tomé otros, Gabriel Pensador en portugués. Ah, pero este justamente no. Cachimbo da Pais de Gabriel Pensador.
Este tema es muy bueno y es muy divertido además. Recomiendo que los oyentes lo escuchen, lo busquen por YouTube.
Se llama Asemente.
La semilla. Sí, y bueno, cuenta un poco una historia de en este caso Becerra da Silva, que es un cantante popular brasilero, carioca, que bueno, le tiraron unas semillas en su jardín y él dice que no sabe qué es muy divertida.
No soy agricultor, no conozco a semente, no conozco claro. La semilla, vamos a lo llevan por eso.
Bueno, da para
ahí tenés un ejemplo. Brasil, un país que hizo una regresión total en relación a los derivados de cannabis, y ahora está asociada a drogas que son mucho más fuertes, y también ingresó en todo el área de crimen organizado.
Ahora, usted que está medio al tanto de la realidad brasileña, pues ha estado bastante ahí, ¿en qué está la legislación actual?
Ahora están tratando, sobre todo, pues, fue muy importante el paso adelante que dio la Argentina en este proceso, que evidentemente tiene muchísima influencia en Uruguay, pero también tiene muchísima influencia en Brasil. Por ahora es una situación criminalizada, es decir, no es como acá, cuando vienen colegas brasileños, vienen a todo el mundo fumando porro en la calle, porque en Montevideo se quieren decir, este es un país europeo, le digo, no, es un país raro. Allá sí está criminalizado, es parte de, en fin, de las sustancias que venden las organizaciones criminales, y como es, y muestra claramente que una política de represión, por lo menos en torno a la marihuana, termina asociándola con drogas fuertes y termina siendo rentable para el narcotráfico. Es decir, por otro lado, es una política que fracasa constantemente, por eso ahora están empezando a revisar la legislación. De cualquier manera, y aprovecho a agregar que de cualquiera de las tres legislaciones que se están dando, sea la brasileña, la argentina y la nuestra, hay un déficit que es importante, que es la siguiente: ¿qué pasa si yo no tengo lugar para cultivar marihuana? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Sí? Pues en cultivo, autocultivo, en contra del narcotráfico.
Y uno dice, claro, pero no tenés dónde, no tenés espacio.
¿Por qué no puede? O sea, ¿cuándo se va a pensar seriamente, como en otros países? Bueno, ahora Holanda también.
Tienen coffee shops.
Claro, pero ahora empezó el proceso.
Los coffee shops también tienen ese problema.
Tienen ese problema porque entraron en la legislación de la Unión Europea. Sí.
Acá el problema, claro, que tenemos, pero bueno, tiene que ver con las convenciones internacionales. Sí, nosotros tenemos la convención del año 88 que establece que prácticamente que si estás cerca de la planta sos un delincuente.
Sí.
Entonces, estas soluciones que han dado Holanda, España, son soluciones que van por el lado de meterse en los intersticios de las convenciones.
Sí.
Si Uruguay quisiera hacer eso, tendría que denunciar la convención. Es la única forma. Y es una convención que no solo refiere a marihuana, que refiere a los estupefacientes en general. Entonces yo creo que ese paso, que creo que es el que todos creemos que hay que dar, o que muchos creemos que hay que dar, no me arrogo esa, digamos, potestad, está relacionado con eso. Es decir, América Latina, el Mercosur tendría que tomar esa decisión en conjunto, porque si no, corremos el riesgo de ser el centro del narcotráfico internacional. Y creo que eso no lo quiere nadie acá.
Es uno de los miedos que siempre se plantean a la hora.
¿Vamos a hacer ese por legalizar la marihuana?
No. Si estamos hablando de permitir, sobre todo la comercialización, ¿no? Que creo que es el punto o el paso siguiente que entendemos que hay que dar. Estoy convencido que ese no es un paso que podamos dar solos, que Uruguay pueda dar en soledad. Creo que tendría que hacerlo con Argentina, con Brasil, con Chile, y por lo menos con los países del Cono Sur y con Brasil, por lo menos. Y a partir de ahí sí plantearnos digamos, un cambio sustancial y profundo.
Lo que hay también es una disparidad en cuanto a los procesos regionales en torno, claro, a este tema. Y eso es lo más complicado en términos de coordinación regional. La legislación argentina no es que tuvo un cambio profundo en el año pasado con la aprobación de una nueva ley. Se asemeja un poco más a la legislación uruguaya, ¿verdad? En el sentido de que se permite el consumo. Y lo hicieron no por una cuestión estratégica, sino por una cuestión práctica de que los juzgados estaban llenos de papeles de gente que la encontraron fumando marihuana y que se le estaban atrasando otros trámites por esto. Entonces dijeron, bueno, esto no puede ser, esto no podemos seguir perdiendo el tiempo juzgando a personas que consumen marihuana. Y avanzaron hacia algo más parecido a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero mantenemos la misma contradicción. En Brasil se da un proceso también muy punitivo, muy represivo. En Uruguay estamos discutiendo otras cosas. Estamos discutiendo este tema del autocultivo, que yo creo que es un paso corto, que tiene algunas limitantes, que a veces son menos digamos, la creatividad puede llegar a dar más espacio, ¿verdad? En el sentido de que hoy por hoy cultivar marihuana no se necesita un fondo grande, ni una ventana, ni, ¿verdad? Hay formas artificiales de hacerlo que también son muy efectivas y que están prácticamente al alcance de todo el mundo. También es verdad de que no todas las personas pueden cultivar y que hay limitaciones. Hay algunas otras alternativas para tratar. Los clubes de autocultivo es de las más claras. Pero sin duda, son todo lo que podamos hacer en este sentido es un pequeño paso. Lo que tenemos que seguir es caminando, ¿verdad? Si nosotros damos este pequeño paso y nos quedamos acá, estamos en el Ornitrix, digamos, dijera mi sobrino.
¿Alguien se puede imaginar que si se legaliza el autocultivo de marihuana, entre otras medidas, eso haría que automáticamente todo el mundo empezara a fumar o que se multiplicaran los casos de personas que consumen marihuana? Eso, ¿cómo prevén que va a repercutir? ¿Les parece que va a ser algo así, ese caos de la marihuana? O
lo que va a pasar es que la gente que fuma va a empezar a decir que fuma. Uh-huh. Porque el grave defecto que tienen las encuestas sobre nacionales de droga es que en general la gente tiende a no decir lo que se supone que está mal. Y la gente tiende a suponer que está mal las cosas que la ley prohíbe. Entonces, seguramente tengamos un aumento del consumo, quizás como una cuestión novelera. Uh-huh. Pero lo que ha ocurrido en los países que han tenido políticas de liberalización es que hay un aumento en el consumo al principio, pero luego hay una caída. Entonces yo, en ese caso, no estoy preocupado por lo que puede ocurrir, porque la experiencia internacional muestra que al principio hay cierta novelería y la gente, claro, prueba más, eso hay que reconocerlo, pero luego hay un descenso. Y esto ha ocurrido en Holanda, en Portugal, en España, que son los países que han tenido políticas más liberalizadoras, digamos.
Hay que tener claro de que sigue siendo mucho más fácil comprar una palanca de porro que salir a plantar una planta, ¿no? Y esperar, lógico, tres meses para que florezca,
hay que paciencia,
coso y todo el chucu. O sea, a mí me parece un idiotez esa posibilidad en ese sentido. A ver, nada más fácil que hoy comprar marihuana, no hay nada más fácil, ¿verdad? Hoy se va hacia los lugares, las bocas de marihuana y lo puede comprar perfectamente. O sea, ¿por qué no sube el consumo hoy? O sea, claro. ¿Se entiende? No me parece una determinante tan fuerte este tema del autocultivo que afecte a la alza y consumo, ¿verdad? No sí, creo que sea.
Está pasando que es interesante, pues yo por el proyecto que estamos haciendo en la universidad estoy haciendo entrevistas a cultivadores, es que plantan marihuana, pero empiezan, sobre todo gente urbanizada como los montevideanos, empiezan a descubrir la relación con la tierra. Entonces empiezan con eso, después empiezan a plantar tomate.
Cibulé.
Claro, entonces, cibulé. Entonces es muy interesante el proceso que se está dando, sobre todo en clase media urbanizada, que empiezan a tener toda una tendencia hacia las huertas y demás a partir del cultivo de marihuana. Es muy interesante ese proceso, ¿no?
Bien, es un buen punto para añadir. Me hace acordar el programa Huertas Orgánicas que se lleva a cabo en las escuelas. ¿Cómo se podría unir con esto? Bueno, no nos vayamos por ese lado. No nos vayamos por ese lado, por Dios.
Nos están haciendo señas que nos tenemos que ir al corte.
Nos tenemos cortado. Estamos con Sebastián Sabini, Nicolás Núñez y Nicolás Gibú. Ya volvemos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra.
Seguimos en 2030, señores, y seguimos con Calle 13, con los boricuas, esta vez con su tema Latinoamérica. De tono bastante combativo, por lo que estamos pudiendo escuchar en la letra. Poco lo eligió Nicolás Núñez. Más allá, ¿hay un gusto por la banda o en particular por este tema?
Hay un gusto por la banda, cómo no. Sí, hay un gusto especialmente por este último disco, que entren los que quieran. Me parece un discazo. Tiene temas realmente interesantes. Tanto este como la bala es un temón de este disco, ¿no? No entró en la grilla, digamos, porque era limitado, pero es un temón, y tiene varios, ¿no? Varios. Me gustó esa onda de protesta que agarró la banda, ¿no?
A eso me refería en el otro bloque, cuando esa especie de cambio que
me gustó. Ya venía medio rebelde, ¿no? Pero, ¿sabes? Tengo la sensación de que me comí la pastilla con Calle 3, dijera, ¿no? Me comí la pastilla. Pensé que era una cosa.
Creo y que unos cuantos.
Te sentás a escuchar y.
Creo decís, que unos cuantos nos pasó.
Hasta en el reggaetón más rabioso, uno le encuentra a la letra una cuestión bien interesante, formada intelectualmente, pensada, ¿verdad? No es algo a la ligera, ¿no?
El mensaje de Calle 13 en el aniversario del Frente fue: nuestra revolución es la educación. Y me parece que define bastante bien lo que pensamos muchos.
En línea con el discurso Mujica, la Asamblea General también. Exacto. Y demás, bastante.
Sí, nuestras armas son
los libros.
Ahí va, son los libros, son las palabras.
Ah, ojalá que fuera así.
No disparamos más con balas.
El pelado Oscar Romero está muy serio. No sé
no
si
le gusta la música de hoy. A ver, nos saca de Cita Rosa y no, ya pone mala cara.
Flores, sí.
No quiero. Ya, pone cara de desentendido. Bueno, volvamos al tema. Con respecto al proyecto este del Frente Amplio que han unificado, digamos, ustedes justamente lo que los diferencia de otros proyectos es que especifican ciertos números, como decíamos al principio, los 25 gramos por persona, las 8 plantas por hogar. Y la crítica que hay con respecto a eso, que creo que la calle Pou la ha hecho porque en su proyecto no contempla números justamente, es, bueno, justamente... ¿Cómo se define? ¿Por qué eso es consumo personal? Quizás no hay que hablar de números y hay que, bueno, desentrañar o investigar cuándo es realmente para consumo personal y cuándo es para venta, porque quizás menos cantidad, a alguien le encuentran 15 gramos, 20, lo que fuera, y sí es para venta, y de repente alguien tiene 50 y es para su propio uso. ¿Cómo ven esa crítica?
En primer lugar, hay que dejar claro que sean un gramo, 25 gramos, 50 gramos, la venta sigue prohibida. Por lo tanto, si una persona se la encuentra vendiendo un gramo de marihuana, aunque sea un gramo de marihuana, esa persona va a tener que ir ante la justicia. Uh-huh. Y va a tener que ser juzgada por eso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que separar es el tema de la venta y de las actividades ilícitas con el consumo personal, ¿verdad? Nosotros tratamos de manejarnos en esta ley con un doble criterio. En un primer criterio que le dé a la ciudadanía un límite claro de referencia Porque también ahí queda claro los derechos de la gente, ¿viste? No podemos decir, sigue a consideración del juez. No, yo si quiero salir claro. con marihuana en el bolsillo, tengo que saber hasta dónde, cuál es mi límite, ¿verdad? Por lo menos una referencia. Y en ese sentido es que están los límites en la ley. Pero después hay otro criterio, que es que que hay que demostrar de que la persona que tiene esa cantidad realmente es para otras cosas y no para consumo personal, ¿verdad? Por lo tanto, tratamos de combinar en la legislación los dos criterios. Por un lado, fijar un límite claro, pero por otro lado, cambiar el criterio de que sea la moral del juez la que determine el proceso.
Y tiene que valorar la prueba.
Y tiene que valorar prueba o semiprueba de que esa persona en realidad tiene esos 5, 10, 20, 50 gramos para vender, ¿verdad? Que puede ser fotos de la persona vendiendo, puede ser otras sustancias, puede ser dinero.
Armas, dinero.
¿Verdad? Lo que decimos es, no el hecho de tener una sustancia no es el determinante de que una persona es un delincuente o no.
La retroversión de la prueba, ¿no? En la actualidad alcanza con tener la sustancia y que eso sea prueba del tráfico. Nosotros entendemos que ese criterio no funciona y que el que tiene que demostrar que la persona está traficando
en la justicia y
porque hay porque en nuestra legislación hay presunción
de
inocencia, ¿no? Claro. Entonces, eso que es una discusión jurídica, nosotros la estamos planteando porque, a ver, en la discusión política se nos dijo que nuestro proyecto hubiera mandado preso a Mauricio y a Alicia, y eso es una mala lectura del proyecto, porque nosotros decimos 8 plantas de uso psicotrópico. ¿Qué significa? Que son las plantas una vez que dieron la floración.
Claro,
no antes. Alicia tenía 29 plantines. El juez no podía saber si esas plantas iban a ser usadas para consumir, para hacer una investigación o para, no sé. No lo sabía.
Ignorancia también.
Claro, entonces ahí hay un problema técnico y es el siguiente: para demostrar que una planta de cannabis es de uso psicotrópico, hay que medir, digamos, el nivel de THC, claro. La concentración de THC en la planta, ¿no? Eso se da en un grado mayor en las plantas femeninas, sí. Pero hay un dato muy objetivo, que es la floración.
Claro.
Es decir, si yo le pongo un reactivo de THC a una planta macho, me va a dar positivo.
Porque todas tienen THC.
Porque todas tienen un grado de THC y lamentablemente, técnicamente, medir el porcentaje es complicado y en Uruguay no existe el equipamiento para eso. Entonces nosotros establecimos en la ley que el elemento objetivo tiene que ser la floración. Entonces, ninguna de las dos personas hubieran estado presas. Pero vayamos al extremo. Digamos, 25 dieron floración femenina. ¿Qué tenía que hacer el juez en ese caso? Reunir los elementos. No tenía ningún otro elemento para inculpar a la persona. No lo tenía. Y este es el punto central que nosotros queremos debatir con el resto del sistema político. Tenemos que darle seguridad jurídica a los ciudadanos que no están afectando a terceros y que están haciendo una actividad que es individual y que es inherente a su derecho de ciudadano. Y que en la legislación actual eso está lesionado. Este es el debate que tenemos.
¿Cuándo va a salir este proyecto?
Bueno, obviamente estamos dando el debate, estamos trabajando en el Parlamento, hay una voluntad política de muchos sectores del Frente Amplio de que esto salga. En estos días estamos conversando con algún otro grupo que tiene alguna propuesta alternativa. Y creo que el proyecto además tiene otras puntas que nosotros no hemos conversado acá que me parece que son interesantes. El primer elemento de regulación son las semillas.
Uh-huh. ¿Sí?
Y las semillas van a tener que ser reglamentada la forma de su acceso por parte del Poder Ejecutivo. ¿Esto qué significa? Si a mí me interesa, porque sabemos que hay semillas que han sido modificadas genéticamente y que dan un grado mayor de THC, por ejemplo, que dan mayor cantidad por planta, ¿sí? Y si a mí como Estado me interesa que las personas no se, no tengan la posibilidad de acceder a una planta que de repente es mucho más adictiva que otra, yo eso lo puedo regular. Entonces, nosotros lo que decimos es que el Estado regule lo que la gente planta a través de las semillas. Démosle a los ciudadanos la posibilidad de acceder legalmente a las cosas. Porque, también hay que decirlo, las semillas no se considera sustancia. porque no está dentro, digamos, no se considera la sustancia, sino en todo caso se considera parte del acto preparatorio. Entonces, lo que estamos proponiendo es esto. Y algunas cuestiones que tienen que ver con lo productivo también. Nosotros estamos planteando que se pueda plantar cáñamo en Uruguay.
Sí, claro, tiene por qué tener...
El cáñamo está
parte
prohibido.
Parte del proyecto que ustedes...
Sí, y lo hicimos en acuerdo con el Poder Ejecutivo. Es decir, acá no largamos solo. Nosotros tenemos el apoyo de las autoridades de la Junta Nacional de Droga, el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el apoyo de las autoridades del Ministerio de Ganadería. Y en el caso del cáñamo hay un contrasentido casi kafkiano, y es que en Uruguay no se puede plantar cáñamo, que no tiene utilización como droga, porque pertenece a la familia del cannabis. Y como firmamos
eso,
la convención, claro, entonces, a ver, nos estamos privando como sociedad de un recurso que puede ser utilizado con fines textiles, para hacer cuerdas, que tiene un fin... papel, un fin productivo muy claro, industrializable y que puede ser un recurso económico.
Está claro. Nos corre el tiempo. Volvemos ahora en minutos y terminamos de redondear este tema.
Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores.
Seguimos en 2030, señores, último bloque con La Trampa, todo lo que da, temazo este sí que me gusta, de lo que hemos pasado hasta ahora es lo que más me gusta, Yo Sé Quién Soy, La Trampa, ¿recuerdas ese tema? Ya tiene unos añitos. Sí.
¿Cuántas veces he peludeado con este tema?
Es un tiempo que no escuchaba esa palabra, peludear.
Es una lección de Sabini.
Sí. Bueno, una banda que me encanta, y yo pensé, bueno, voy a pedirles música que me gusta, ¿no? Porque
claro,
si no...
Es la idea. Y
la verdad que se extraña bastante a La Trampa, que hace unos cuantos... por lo menos un par de años que no toca, y la verdad que sí, que yo también, cuando podía peludeaba, ahora ya no puedo tanto.
Las responsabilidades mandan.
No,
bueno, vamos a...
No, por el pelo.
Mira por dónde la...
No, si fuera por otra cosa...
Vamos redondeando un poco el tema. Hablábamos justamente a fin del bloque pasado, y bueno, ustedes tienen este proyecto presentado, por lo que han analizado y visto en lo previo, hay bastante apoyo en su fuerza política. Habría que ver el resto del sistema qué posición toma. Hay una batalla primero en diputados, luego en el Senado, que puede ser quizás más complicada. ¿Cómo lo ven en la gente, el apoyo a nivel popular? ¿Han podido sondear un poco eso?
Mirá, yo hace, no sé, flojo 5 años que trabajo este tema, ahora desde un punto de vista legislativo, pero antes desde un punto de vista político, desde mi organización política. Y yo recuerdo cuando arrancamos a trabajar esto... La página del diario El País hizo una encuesta, hizo una encuesta vía internet, y no llegaba apenas el 30% de personas que estaban de acuerdo con este tema, el resto estaba en contra, ¿verdad? Hace muy poquito tiempo atrás, hace ponerle 6 meses atrás, volvió a hacer una encuesta sobre este tema y ya estaba prácticamente la página del diario El País.
Recalcamos,
no por el chivo, sino por lo que significa, casi en un 50% y 50%. Y uno nota de que la gente se está dando cuenta, en primer lugar, de que las políticas que nos venía vendiendo, que nos vende Estados Unidos, que nos vende los organismos internacionales y que nos vende nos vende el sistema político, no funcionan, la gente no es boba y se da cuenta de que hoy la problemática no es que disminuyó, sino que se está agravando. Y también la gente, debido a la entrada de la pasta base y de sustancias más duras, se dio cuenta de que la marihuana no es un demonio, ¿verdad? Y que no todas las drogas son iguales. Entonces, en definitiva, creo que la gran parte de la población se está interesando más en este tema, está demoliendo prejuicios y por otro lado está dispuesta o predispuesta a escuchar nuevas soluciones debido al fracaso de las políticas actuales.
Guigú, ¿cuál es su posición desde la academia? Y bueno, también si tiene, con respecto al grupo de trabajo que usted integra, con respecto a este proyecto y al tema en general, en realidad, ¿no?
Incluso creo que escribí un artículo en su blog,
sí,
¿puede ser?
¿Te acordás del blog?
El blog era fronterasguigú.blogspot.com.
Ahí va.
Bueno, ahí está, sí. lo que más o menos nos venía diciendo en el programa.
Bueno, eso...
La reflexión final, decía,
digamos. A ver... En una sociedad absolutamente racional que no va a existir jamás y en la cual los sujetos tienen una relación transparente con el mundo, creo que no habría que consumir ningún tipo de droga porque la realidad sería una droga misma, en el buen sentido. Ahora, como vivimos en una sociedad extraña, que va a seguir siendo extraña, inclusive si algún día, como supongo que los diputados querrán, una sociedad socialista va a ser igual de extraña, los seres humanos van a tener necesidad de ampliar sus horizontes a través de diferentes caminos, entre ellos los paraísos artificiales, como decían los poetas, entre ellos la marihuana, el hashish y otras drogas. Ahora, es bien importante diferenciar estas drogas de otras drogas, como decían aquí los colegas, son drogas, en fin, mucho más duras, con niveles de adicción mucho más altos, que no tienen ninguna característica terapéutica, porque hay que recordarse que los derivados de cannabis se usan, por ejemplo, para enfermos terminales, para diferentes patologías. También, en términos de problemática social, ahí en Uruguay hay que resolver tantas cosas que son mucho más importantes que estas. En realidad tendría que ser como... un trámite rápido y ligero, respetando sobre todo una democracia, una visión liberal, democrática, radical que ha habido en Uruguay desde el principio del siglo XX y muchas veces se ha perdido. Es decir, hemos estado a la vanguardia a principios del siglo XX de un montón de procesos políticos a nivel mundial. Hoy estamos bien, hoy estamos rankeando bastante bien, pero falta muchísimo más. Creo que estaría bueno repensar inclusive la sociedad política, la sociedad civil, desde perspectivas que sean mucho más razonables y maduras, ¿no? Y no trogloditas, porque bueno, hay otros temas que sí que me hacen acordar un Uruguay bastante troglodita y retardatario, entre ellos, que no tiene nada que ver, pero pretender bajarle
la imputabilidad.
Otra gran discusión del
momento. Sí. Sabini, última reflexión como para ir terminando.
Bueno, no sé, se ha dicho mucho, ¿no? Creo que el mensaje tiene que ser que tenemos que ir hacia una sociedad un poquito menos hipócrita, ¿no? Y que si vamos a penalizar las conductas adictivas, las penalicemos todas. Y si no, busquemos soluciones para las poblaciones que tienen problemas con las adicciones, que me parece que sería un camino mucho más justo que penalizar a toda la población porque un sector de ella tiene problemas con el consumo. En Uruguay tenemos 230.000 alcohólicos y no por eso prohibimos el alcohol. Y el alcohol es la droga más consumida, es la principal causa de muerte en los jóvenes, son los accidentes de tránsito y un 35% tiene prevalencia al alcohol. Tenemos problemas de violencia, tenemos graves problemas de consumo con alcohol. Acá las empresas que producen alcohol hacen muy poquito por ayudar a los alcohólicos. Entonces pongamos el problema de adicciones en su dimensión real. Y la marihuana no es un problema de adicción en nuestra sociedad y eso surge de las encuestas nacionales de drogas que se hacen. Por eso aspiro a que este tema se pueda resolver, digamos, racionalmente, como decía Nicolás.
Núñez, suscribe lo dicho por compañero Sabini.
Sí, claro, y esperemos que también que todo esto desemboque en un mayor diálogo en torno a estos temas. No sé, somos una sociedad que acostumbramos no soy antropólogo, ¿verdad? Como mi tocayo, pero
puedes estudiar.
Pero puedo estudiar. Que acostumbramos barrer abajo de la alfombra, ¿no? Y no discutir, de eso no se habla, de eso no. ¿No? Y del aborto, de diferentes temas no hablamos. Y el tema de drogas ha sido de esos temas tabú, de que no se hablan en la mesa los domingos, de que. Y eso genera también, ¿no? Genera y retroalimenta una rosca que es la que termina favoreciendo a los cárteles, y, ¿verdad? Que le da misterio, le da mística. Entonces, está bueno que se pueda discutir públicamente, y que se incorpore esta discusión política a la familia, ¿verdad? A la micro de la sociedad. Creo que si logramos que esa discusión se reproduzca en esos ámbitos, el 50% de nuestro objetivo está logrado.
Estoy de acuerdo, es un tema que creo que hay que seguir masticando y rumiando, y bueno, eso es parte de lo que hemos intentado hacer hoy, con ópticas desde el sistema político, desde la academia, jóvenes además, algunos, y tema que seguiremos tocando seguramente, ¿no, Marichal?
Sí, en la mesa. ¿No?
En la mesa. El resto es la vida privada de cada uno, no nos vamos a meter por ahí.
Bueno, estuvimos con Sebastián Sabini, Nicolás Núñez y Nicolás Guigú, muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta el domingo que viene.